podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y muchas risas. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días. Muy buenos días. 6:02 a.m. y ya estamos en vivo para todos ustedes para llevarles muy buen contenido, una gran entrevista el día de hoy, buenos musicales, buenas colaboraciones. Aquí todo es bueno y lo que no puede faltar, como siempre, es la buena vibra que tiene XFM para ti. Yo soy Pollo Cervantes y es un gusto, un honor estar con ustedes, acompañarlos el día de hoy. Estoy cubriendo a mi querido Jesse Cervantes, que le mando un gran y fuerte abrazo. Hoy martes 26 de marzo, tenemos, como bien les decía, entrevista y musical con los Caligaris. Che, ¿pero de qué me estás hablando? Vienen los Caligaris acá a cabina. Va a estar espectacular. Además, Gil Barrera, mi Gil Gilillo en los espectáculos, Poncho Vera en los deportes, la tecnología a cargo de Pontón y Dominique Peralta, con todos los detalles del mundo astrológico. Tenemos boletos más adelante y les vamos a decir dónde está el Examóvil para que también se lleven premios en todas partes, ¿ok? Muchas sorpresas, así es que arrancamos el programa del día de hoy martes, y vamos a comenzar con la frase. Muy bien, esta frase es de Christian D. Larson, el maestro estadounidense del nuevo pensamiento, y me gustó mucho y se la quiero compartir con todos ustedes. Dice así: cree en ti mismo y en todo lo que eres. Sé consciente de que hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo. Y efectivamente, amigas y amigos, para poder avanzar, para poder seguir viviendo de manera exitosa, no hay nada mejor que creer en ti. Porque cuando empiezas a dudar de tu capacidad, de tus habilidades, de tu pensamiento, empiezas a tropezarte y empiezas, obviamente, a tener estos cuestionamientos de si eres bueno, si eres buena, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. No te cuestiones. Tranquila, tranquilo, cree en ti, cree en lo que tú haces, cree en lo que tú piensas, cree en lo que tú estás creando día con día, porque eso te va a llevar muy, muy lejos, te lo aseguro. Así es que la frase del día de hoy es esta, me parece maravillosa compartirla con todos ustedes, y de verdad, amigas y amigos, se los prometo que si crees en ti, vas a avanzar de manera positiva. Así es que a darle con todo como debe de ser. Muy bien, vamos a arrancar con muy buena música y comenzamos el programa del día de hoy con Enrique Iglesias y Yotuel. Esto se llama Fría. Son 6:05 a.m. Estás en XFM. Yo soy Pollo Cervantes. Quédate conmigo, la vamos a pasar increíble.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
6:45 a.m. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Que apenas estamos arrancando la semana, el martes. Mucha actitud. Ya viene el Semana Santa, jueves y viernes. Muchos descansan esos días. Y aquí seguimos dándole con todo como debe de ser para los queridos radioescuchas de XFM. Oigan, vámonos con la radiografía. La radiografía el día de hoy es del Indio Fernández. Un día como hoy, pero de 1904, nació Emilio el Indio Fernández, quien fuera un director cinematográfico, productor de cine y actor mexicano. Escuchemos la radiografía del Indio Fernández.
Radiografía en Jesse Cervantes en Exa. Participó en la Revolución Mexicana. Hizo cambiar el nombre de una calle por un amor platónico. Por décadas se ha rumorado que fue modelo para la estatuilla de los premios Oscar. Y en una ocasión invitó a dormir a su casa a Marilyn Monroe. Hablamos de Emilio Indio Fernández.
Mi coronel, lo estuve esperando en el Sabino, mi coronel.
No me diga.
Y esto es lo que me quedó, porque tuve que atacar esperándolo, mi coronel.
Nacido en Mineral del Hondo, Coahuila, un 26 de marzo de 1904, Emilio Fernández Romo fue un actor y director cinematográfico más prolífico de la época de oro del cine mexicano. Emilio fue hijo de padre minero y militar y de madre descendiente de la tribu Kickapoo.
A sus 6 años de edad, ve partir a su padre a la revolución. Años más tarde, en 1920, ingresa al colegio militar, donde sería expulsado. Participó en la Revolución Mexicana dentro del levantamiento armado de Adolfo de la Huerta, el cual fracasó, y por lo cual Emilio fue a prisión y, tras fugarse, huyó a los Estados Unidos trabajando como albañil en unos estudios de cine. Este trabajo hizo que Emilio incursionara en el séptimo arte como extra en varias películas. De regreso a nuestro país, participó en filmes como Cruz Diablo, del director Fernando de Fuentes, y más tarde obtendría su primer protagónico en la película Janitzio.
Señor, usted no puede maltratar a los nuestros así.
¿Y quién eres tú para decirme a mí esto?
Nadie para usted, pero uno que no dejará tratar a los suyos así.
Para 1941, Emilio Fernández debutaría como director en la cinta La Isla de la Pasión. Más adelante dirigiría Flor Silvestre, donde debutó la actriz Dolores del Río.
Cuando una muchacha decente se sale de su casa así, sin el consentimiento de sus padres, no hay legalidad que la justifique.
No tienes razón, Esperanza.
Con su película María Candelaria de 1944, Emilio Indio Fernández se haría acreedor de la Palma de Oro en el Festival de Cannes.
Yo nunca te dejaré, María Candelaria. ¿Cuánto le debes a don Damián?
15 pesos, 8 centavos.
Un año más tarde, 1945, Fernández nos regalaría La Perla, filme que ganó el premio a Mejor Fotografía y una mención especial dentro del Festival de Venecia.
Esto es lo que hará La Perla. La Perla nos hará libres.
En su trayectoria, Emilio Fernández actuó en 111 películas, dirigió 41 cintas. Se dice que su amiga, la actriz Dolores del Río, fue quien sugirió a su esposo, quien era diseñador de la estatuilla de los premios de la Academia, usar de modelo a Emilio. Emilio tenía un amor platónico por la actriz de Hollywood, Olivia de Havilland, por lo cual, durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, pidió que la calle donde vivía cambiara su nombre por Dulce Olivia. En una de las varias visitas de la actriz Marilyn Monroe a nuestro país, en 1963, quiso pasar por desapercibida, pero Emilio organizó una gran fiesta en su casa de Coyoacán, donde le enseñaría a Monroe a tomar tequila, y debido a ello, decidieron darle alojamiento aquella noche. Un apasionado del séptimo arte, el director que enalteció nuestra cultura en el mundo, Emilio Indio Fernández.
Quiero manifestarles mi gratitud. Tal distinción yo no me la merezco. Sin embargo, la aprovecho por el placer de estar con ustedes.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Ya estamos aquí en XFM y estamos listos para los espectáculos. Con estos gritos impresionantes, recibiendo a mi querido Gil Barrera.
Ya faltan menos días para el Viernes Santo.
Ya casi, mi Gil.
Ya faltan menos días. La gente que tiene vacaciones, qué rico, ¿no?
Sí, aprovecharon. Que disfruten.
Creo que no son oficiales, ¿no? Ni jueves ni Viernes Santo.
Fíjate que la semana pasada justo estábamos revisando ese dato. Ajá. Por un tema acá interno. Y sí, efectivamente, no son oficiales.
Ah, pues mira, entonces, pues, para que no se emocionen de que, ay, que me los tienen que pagar al triple, ¿no? Pues, ¿no? Ni modo. Lo único que tenemos.
¿Elías?
Lo único que tenemos al triple son las caídas, porque fueron 3 caídas.
Sí, caray.
¿No? Entonces, pero bueno, pues mientras tanto, ¿te acuerdas de Fuerza Bruta? Este espectáculo que se presentó.
Ah, sí, ¿cómo no?
Un espectáculo argentino.
Claro, claro.
Lo van a reponer una vez en México. Órale. Este año. Es un proyecto independiente en esta época lo tenía De La Guarda, cuando vino por primera vez a México, pero creo que fue en 2005 o 2000.
Sí, tiene un ratote.
Tiene mucho tiempo. Pues lo van a reponer, un exitazo en Argentina. Ahora están buscando, bueno, no están buscando, lo harán en un venue que está junto al Monumento a la Revolución, que también está como abierto mucho a las actividades independientes, ¿no? Y bueno, pues regresa este espectáculo raro, ¿no?
Sí, en su momento, y llamó mucho la atención, sobre todo porque había dos momentos muy, muy impresionantes del show, que era donde uno de los actores cruza una pared, pero rompe la pared con su cuerpo. Entonces era como de wow. Y luego había una escena, pues sí, donde diferentes actrices se aventaban en una alberca y tú las podías tocar
porque pues, obviamente era como una piscina transparente, pero como de látex, entonces...
Esto estaba en la parte superior de, pues, no escenario, porque esto lo hacían en un salón. Entonces, en la parte superior tú tenías como una especie de lona transparente que simulaba una alberca y entonces ahí con acrobacias se lanzaban a esta alberca y entonces veías, tenías la oportunidad, como bien dices, de tocar el látex que estaba ahí y evidentemente tener alguna especie de roce con uno de los participantes, de los bailarines. Es una experiencia muy particular. Se dio en un momento en el que no había tantas experiencias para la audiencia, ¿no? O sea, se rompía esa cuarta pared y bueno, pues ahora regresa a este lugar que está a un costado del Monumento a la Revolución. Son otros tiempos, entiendo que viene modernizado con algunos elementos, sobre todo audiovisuales, ¿no? Hay un proceso, hay una preocupación porque particularmente esto se escuche de una manera diferente y hay una brecha bastante amplia del 2005, 2003 a la fecha. Bueno, pues ya nacieron dos niños incluso después de quien fue a verlo, después dijeron, no, ahorita ya tienen ahí descendencia.
Claro.
Porque te vendían tu traguito y todo ese rollo allá afuera, ¿no?
Había como una barrita, te echabas tu drink y luego te metías al show. Que tienen la vara alta porque al final dejaron un muy buen sabor de boca con este show en aquel entonces. Y ahora regresarlo te genera una expectativa de wow, ¿qué nuevo voy a ver?
Sí.
O sea, ¿de qué manera se reinventó este show?
Sí, la verdad, ¿no? Es que vale la pena este tipo de espectáculos. Son totalmente diferentes. Hay una comunidad que se puede hacer fanática y bueno, y ahora le están apostando para que regrese a la Ciudad de México. Ya empezaron a hacer como todo el plan de promoción. Enrique Orozco, un querido amigo que es productor de teatro, que además se dedica a injertar pelo, es uno de los productores.
Órale.
Y bueno, pues ahí está metido en este regreso de Fuerza Bruta. Si van a ir, recuerden que no hay asientos, ¿te acuerdas que era todo
sí,
de pie?
Sí, todo parado.
Todo estabas de pie y todo la experiencia, pues la hacías ahora sí que de arriba hacia abajo, ¿no?
Exactamente. Diríamos en estos tiempos, inmersivamente sensorial.
Exactamente. 60, creo que daba como 1:10, ¿no?
Sí,
no era tan largo.
No era tan largo, eran shows cortos porque había varias funciones. Entonces lo podías disfrutar de una manera muy... Pues muy muy tranquila.
Sí. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver cómo les va ahora. No sé todavía bien a bien. Entiendo que es una compañía que anda prácticamente girando por todo el mundo. Compuesta por actores, bailarines de diversas nacionalidades. Concretamente en mexicanos no sé cuántas personas están trabajando en la compañía. Pero bueno, pues para aquellos que estaban tan preocupados y no podían dormir. Ya va a regresar este espectáculo que se llama Fuerza Bruta.
Maravilloso, pues ya esperamos y ya veremos qué sucede con Fuerza Bruta. Ya después platicaremos qué tal la pasamos ahí, ¿no, Mingil?
Seguramente la vamos a pasar bien, mi querido pollito, porque así hay que vivir la vida.
Totalmente. Continuamos con más. Muchas gracias, Mingil. Nos escuchamos en la segunda.
Buenos días a todos.
Muy buenos días a todos. Martes 26 de marzo. Continuamos en XFM.
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
7:47 y con los gritos de esa hinchada. Tienes una hinchada muy muy sonó, minimalista, Pochito,
Sonó muy feo eso, pollo.
Pues es que...
Tienes una hincha...
Ah, bueno,
¿qué te digo?
Pues tú sabrás, Ponchito.
No, yo no sé nada.
¿Qué
yo
tal
nada?
Tu hinchada?
¿Pollo?
Pues, hombre, estamos hablando de la hinchada que te grita, Ponchito.
No, estoy muy agradecido. Una porra. Yo, porque también está... Bueno, no, es que no quiero empezar con mis... Porque está la hinchada, está la torcida.
Hay varias.
Dejamos en porra, ¿no? Muchas gracias.
Dejamos una porra.
O una afición nada
Gran
más.
Gran afición de Ponchito Vera aquí en cabina.
Oye, mi querido Pollo, ¿tú eres beisbolero como tu papá,
sí,
o no?
Sí, claro, soy beisbolerísimo.
¿Tú a quién le vas de la MLB?
A Boston.
A los Red Sox.
A los Red Sox de Boston.
Bueno, pues estarás doblemente contento porque bastante. El archirrival de los Red Sox es los Yankees.
Los Yankees de Nueva York.
Y perdieron. Los dos juegos los perdieron contra los Diablos Rojos de México.
Oye, que uno hubiera pensado que los Yankees ganaban y por mucho ese partido, ¿no?
Sí, a ver. ¿Vamos a ser sinceros o no?
Sí. Seamos sinceros.
La verdad es que de los que jugaron con Yankees, pues prácticamente un equipo, vamos a decirlo en términos coloquiales, de segunda división. De reserva.
Sí, totalmente.
¿No? ni siquiera los podemos considerar como, pues, grandes liguistas de la MLB, la verdad. Pero, pues, eso no tienen culpa los Diablos. No quiero hacer menos la victoria. No. Porque además fueron dos juegos. O sea, son buenos peloteros los de los Yankees.
Con el estadio llenísimo.
No. Y un ambientazo.
Tremendo.
Los boletos volaron, un ambientazo.
Yo busqué boletos y se acabaron en 15 minutos los
rapidísimo,
boletos.
Rapidísimo, ¿no?
Rapidísimo.
Y no a precios así muy baratos, ¿no?
No, sí estaban ahí. Y cariñosones. De todo, colores y sabores.
Sí, no, pero mira, yo creo que todo el mundo sabía que era un partido de preparación, ¿no?
Claro.
Pues lo que utilizan mucho los managers, el cuerpo de coacheo, pues para ver a peloteros promesas, a jóvenes, ¿no? Hablando de los Yankees de Nueva York. Y el hecho, ojo, el hecho de que los Yankees hayan elegido jugar con su equipo alterno, ¿no? Pues bueno, pues allá ellos.
Sí,
ya ellos. Y en la historia queda que los Diablos Rojos de México barrieron en una miniserie a los Yankees. Que los dos juegos los ganaron los Diablos Rojos de México. Háganle como quieran.
Y seguidos, además.
Porque eso sí eran los Yankees, ¿eh? O sea, sí era oficial, era el equipo oficial. No era de que los Yankees de Buena Vista.
No, eran los verdaderos Yankees de Nueva York.
Sí, sí, tal cual.
Y se la Pérez Prado con mis Diablos.
Pero tal cual.
Ganaron a los Diablos.
Ahí está. ¿Le vas a los Diablos tú?
Es que yo soy bien villamelón en el béisbol.
En el béisbol, de México. O sea, no le vas a ninguno.
No, sí, le voy a los Diablos, pero también voy a los Tomateros y a los Charros.
No, bueno, de una imagínate vez a los Naranjeros. Mi y de una vez, no, ¿cómo puedes ir a tal?
Así eres. Y tengo también una gorra de los Venados.
No.
Soy muy versátil en
fuerza
el béisbol.
¡Fuerza, Charros!
Venga.
No. Fíjate que yo en la Liga Mexicana de Béisbol, en el Pacífico y demás, no tengo. Los Naranjeros me caen muy bien. Pero no es que tenga.
De Hermosillo.
De la MLB sí soy muy de los Astros. De los Astros de Houston.
Ah, de Houston.
Sí.
Ah, muy bien.
Equipazo está. Sí. Está, es de los grandes candidatos, ¿eh?
Siempre tienen buenos equipos los Astros de.
Bueno, te voy a decir una cosa. Houston. La era reciente.
Sí. Porque
es la afición que más trabajo me ha costado. Yo, cuando era jovencillo y niño. O sea, de repente eran, siempre era de hasta abajo.
Me gustan los equipos de las maldiciones, los Red Sox. ¿Ah? Son muchísimos años sin ganar la Serie Mundial.
No, pero un equipo histórico y demás. Los Astros fueron campeones hasta hace muy poquito. Sí. Muy, muy poquito. Digo, cuando era el equipo, ya sabes, que tenía siempre récord del equipo más ponchado de la historia y unas cosas ahí horribles. Ahorita sí tienen. Ahora, y este el asunto de la trampa esta que hicieron cuando ganaron precisamente esa Serie Mundial. Ahí dije, les voy a dejar de ir. La verdad es que sí quise. Pues sí. Es que eso no, una trampa del deporte.
Bueno, sí, pero eso no se vale.
No pude.
¿Y si no le hubiera sido a los Astros, a quién le hubiera sido?
Es una buena pregunta. ¿Quién me cae bien más o menos? Pues un equipo ahí como, ¿qué será? Los Rojos de Cincinnati, algo así.
Muy extravagante.
Los Piratas de Pittsburgh.
Los Piratas de Pittsburgh.
Es que yo soy piratón. Ya sabes que...
Yo hubo un tiempo que quería irle a los Atléticos
de Oakland.
Bueno,
que de hecho estaban diciendo que se los iban a llevar a Las Vegas.
Ya se los llevan a Las Vegas.
Sí.
Ya valió.
Bueno.
Se llevaron a los Raiders a Las Vegas y ahora se llevan a los Atléticos. Lo que no sé es si sigan siendo los Atléticos de Las Vegas.
Pues,
o le cambien el nombre.
No, tendrá que ser los Atléticos de Las Vegas.
Sean las fichitas de Las Vegas.
No, es que sí, Las Vegas, ¿qué onda, no? ¿Estás de acuerdo que?
O los Seis de Las Vegas.
¿Los Raiders qué hacen en Las Vegas?
Pues les va mejor que no, claro.
Pues sí, bueno, claro, pero...
Ahí fue el Super Bowl pasado.
Ahí fue el Super Bowl.
¿No?
¿Tú has ido a Las Vegas, pollito?
Pues sí, he ido a Las
¿Te
Vegas.
¿Te gusta?
Amo Las Vegas.
¿Ah, sí? ¿Y Las Vegas te ama a ti o no?
Espero que no.
Esperemos que no. Seguramente...
la ciudad, me refiero a la ciudad de Las Vegas.
Sí, no,
bueno, increíble.
Seguramente...
Los hoteles, las luces. Es que a mí me gusta porque... No, ya no quiero decirlo, Panchito, porque todo es increíble ahí.
No. Sí. Yo no soy tan fan, te lo digo en serio.
¿No?
Bueno, estoy ahí, la paso bien, obviamente. Y eso
claro.
Pero no soy tan fan. En alguna ocasión, fíjate que fui con tu papá.
¿Ah,
a
sí?
Las Vegas. Sí.
¿A un show?
A una convención, me parece.
Ah, la NAP, ¿no?
No me acuerdo a cuál, qué convención era, pero ya hace algunos ayeres. Y creo que era también ¿Te acuerdas de un Nemesio, uno que trabajaba por ahí?
Ah, claro.
Sí. ¿Quién fue? ¿Qué habrá sido de Nemesio?
¿Quién sabe? Creo que lo vieron en Huatulco.
Huatulco,
por ahí estaba en Huatulco.
Ya puso un puesto de mariscos.
No, tiene su bar.
Ah, tiene su bar.
Tiene su bar ahí en Huatulco. Me ha invitado.
No vayas.
Más que no he podido ir.
No, yo que tú mejor.
Sí, no.
Mejor
no
voy. Oye, pero bueno, retomando el tema, la verdad, qué ventazo, ¿no? El que sucedió ahí en un estadio precioso como es el Hard Pelú. Que precisamente van a jugar los Astros y un partido oficial más adelante ya de la temporada contra Colorado. Para jugar un par de partidos, pero ahí sí oficiales, ¿eh?
Ese va a estar interesante.
Ese va a estar bien padre, sí, sí, sí. Y la verdad, bueno, retomando ayer lo de los Diablos, pues muy bien por los Diablos.
Sí, la verdad es que, a ver, los Diablos tienen un buen equipo, juegan muy bien.
Es un histórico.
Debe ser de los mejores equipos que hay en este país, es un equipo histórico. Sí. Y la afición de los Diablos es tremenda.
Sí, es increíble. Habrá que analizar ayer y anteayer quiénes fueron, ¿no? Si me refiero, si es gente que va frecuentemente a ver a los Diablos, no, o hubo mucho Villamelón, no lo sé.
Muchísimo Villamelón.
Pero, pues, está bien, sin modo. ¿No? Ni modo decirles que no.
Pues vayan. Sí, ¿no? Pues, ¿qué hace uno ahí? Ni
y modo. A mí sí me da gusto que. Vaya, no es una noticia que seguramente impacte en Nueva York. No es que la bolsa de valores de Wall Street se vaya a ir abajo.
New York Times, Jackie's loses.
Against the Devils.
Against the Devils. Of Mexico.
Mexico.
What's happening there?
Oh, my God. No creo que esté en riesgo Wall Street, pero pues sea como sea, y quede los libros y quede los anales de la historia el hecho de que los Diablos de México le ganaron a los Yankees 2 juegos.
Al menos los Diablos, la afición puede decir, le ganamos a los Yankees.
Hay nada más.
Así nada más.
Ay, nada más.
Hoy has probado los tacos de cochinita de ahí.
Hombre, bueno,
es una joya gastronómica.
Te voy a sonar a viejito, viejito refunfuñante. Pero yo la verdad es que sí prefería los tacos de cochinita del Parque del Seguro Social.
Sí, cómo no.
Pero pues también uno cuando es así, dices medio mañoso y dice que todo lo anterior era mejor. Y están buenísimos.
Está muy rico. Ponchito, muchas gracias.
Gracias, mi querido Pollo.
Nos escuchamos en la segunda de deportes con mi querido Ponchito Vera. Vámonos con Rake y esto que se llama Abril, 7:55 a.m.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Estas son las buenas noticias en Jesse Cervantes en Exa.
Un equipo de científicos del IPN, la UNAM, el ITESO y del Centro Mario Molina encabezarán una primera misión hacia la estratosfera con la NASA para culminar un proyecto con el objetivo de identificar la presencia de contaminantes y microplásticos con la captura de imágenes y la medición de variables. Se prevé que esta misión tenga lugar a finales del mes de diciembre de este año y durante enero de 2025. La sede de lanzamiento será la base McMurdo, localizada cerca de Nueva Zelanda.
El jalisciense Donovan Carrillo alcanzó el lugar número 15 en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo 2024, que se celebra en Montreal, Canadá. Con una rutina realizada con la canción Bésame Mucho en voz de Pedro Infante, las calificaciones de los jueces para la presentación de Donovan fueron de 152.48 unidades para sumar un total de 232.67 en todo el certamen, la cual es su mejor marca personal hasta ahora.
Usuarios de las redes sociales de la Ciudad de México lograron captar en fotografías y videos el punto máximo del eclipse penumbral que pudo apreciarse la noche del domingo, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Ocurrió a la 1:14 horas del lunes, aunque en realidad empezó a notarse desde las 23:43 horas del domingo, momento en que el cielo nocturno se iluminó, cautivando observadores y entusiastas de la astronomía y no solo de México. El eclipse, que se caracteriza por oscurecer a la luna ligeramente, pudo verse en todo el continente americano, en algunos países de Europa y África, así como Japón y Nueva Zelanda.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. El curso de los astros, la predicción, el futuro, emociones y pensamientos. Astrología con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en Exa.
8:43 a.m. y con estos gritos de energía positiva recibimos a Dominique Peralta. ¿Cómo estás, mi Dominique?
Muy bien, mi querido Pollo. ¿Tú qué tal?
Todo muy bien, ¿sí? Muchas gracias. Todo en orden.
¿Disfrutando del fresquito que hace ahora?
Sí, ya hace menos calor. Esa es una ventaja, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí.
Ojalá llueva.
Ojalá nos convendría una llovita, ¿eh?
Pero
O varias,
muchas.
Más que una, varias.
Exacto. ¿No? Así es, mi querido. Así es.
Así es, mi Dominique. ¿Qué onda? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy?
Hoy vamos a hablar del eclipse lunar que tuvo lugar el día de ayer.
Ah, sí es cierto.
¿Qué signo eres tú, Pollo?
Yo soy Acuario.
Ah, ok. No, sí te va, o sea, sí te toca, pero no tanto como a los signos que son cardinales, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio.
Ok,
a esos son a los que más, pero a todos nos impacta porque todos tenemos una carta natal.
Claro.
Y todos tenemos una casa. Las casas son las zonas de vida por las que transitan todos los planetas, la luna, el sol, etcétera. Entonces, cuando sucede un movimiento planetario, lo que tenemos que hacer es buscar en qué zona nos está impactando. Entonces, vas buscas en tu carta a dónde tienes a Libra, específicamente para este eclipse, los 5 grados, y si tienes algún planeta o si alguno de los ángulos de tu casa, de tu carta, perdón, están en los grados 5, es entonces que lo vas a sentir de manera más poderosa. Y justo en la zona en donde la 1 es la identidad, la 2 el dinero, la 3 los hermanos, la comunicación, la 4 la familia, estoy hablando de las casas, que son las zonas, ¿ok? La 5 es la creatividad y los hijos, la 6 es la salud y las rutinas, a grosso modo, porque simbolizan más cosas. Claro. La 7 son las relaciones de pareja y o socios, la 8 es la intimidad, los impuestos, la 9 es la filosofía de vida, la 10 la carrera, la 11 el colectivo, tus amigos, todos los grupos a los que perteneces, y la 12 son los lugares que están alejados de la mirada de la sociedad. Entonces, así a grosso modo son los significados. Y buscan, la casa 1 pues es la identidad. Y en fin, y esas son las zonas en donde se va a detonar la energía del eclipse. Antiguamente les tenían miedo porque primero no tenían los instrumentos que hoy tenemos para poder ver a los astros. Y cuando se ocultaban el sol y la luna, respectivamente, pues no sé, en 91 hubo este eclipse impresionante en donde se hizo de noche en pleno día, incluso los pajaritos se fueron a dormir por unos minutos,
claro.
Pero eran augurios no precisamente muy auspiciosos, ¿no?
Claro.
Entonces a lo desconocido le tenemos miedo. Pero este en específico, que está en el signo de Libra, es una invitación a que revisemos cómo están nuestras relaciones y cómo es que las hacemos, y a ver cómo está nuestro corazón y qué tan equilibrado y qué tan bien está. Los eclipses son eventos únicos en donde se oscurece la luz del sol o de la luna. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y a mí qué más me da? Lo que pasa es que a nivel simbólico, el sol representa la identidad y la luna las emociones. Y esto tiene mucha importancia porque en ambos ámbitos algo culmina. Este eclipse del día de ayer, 25 de marzo, en el grado 5 de Libra, fue un eclipse lunar. Y eso fue una luna llena. Las lunas llenas son de culminación, acaba un ciclo, y tenemos que revisar qué pasó el 14 de octubre, que fue la luna nueva en Aries. En ese momento, de allí a ahora, piensen ustedes qué estaba pasando en sus vidas, sobre todo a nivel relaciones, qué se estaba moviendo, reflexionen qué es lo que se ha ido desarrollando. Y ahora eso está culminando. Entonces, ustedes consideren que Libra, lo que representa, si fijan, el símbolo que representa Libra es la balanza, te voy a decir las pesitas. No, la balanza. La balanza sirve para pesar y para medir. ¿Y qué es lo que vamos a pesar y a medir? Es precisamente, es una herramienta de diferenciación, de discernimiento, en donde vamos a ver qué tanta armonía, qué tanto equilibrio y qué tanto balance hay en nuestras relaciones. Tenemos la oportunidad con este eclipse, porque se oculta el astro, pero luego se ilumina, entonces destapa, es como algo simbólico que sucede en el cielo, y podemos empezar a preguntarnos varias cosas en torno a nuestras relaciones. ¿Qué tan de manera auténtica nos estamos poniendo en contacto con nuestros deseos? Y luego, ¿qué tanto sabemos qué es lo que deseamos? Y además, porque deseo y necesidad es diferente, ¿qué tanto sabemos lo que necesitamos? Si somos incapaces de hacer valer nuestra verdad y si no la podemos defender, ¿no? Eso, o sea, como plantarnos en nuestra identidad, en lo que somos. Si no aceptamos la inevitabilidad de los conflictos. Libra tiene una aversión a los conflictos porque siempre quiere armonizar. Y en las relaciones, mi querido Pollo, siempre tenemos que negociar.
Claro.
¿Y cómo negociamos? Pues teniendo diferencias. A veces altisonantes, a gritos, o enojados, o azotando puertas. Pero a veces lo podemos hacer en tono molesto, pero lo podemos hacer mucho más armónicamente. Justamente son las cosas que tenemos que medir. Saber si estamos presentes haciendo frente al conflicto, conectados, o si estamos desconectados. Y tenemos la oportunidad de liberar estas tendencias de codependencia que tenemos en las relaciones, el revisar nuestros hábitos, de abandonarnos a nosotros mismos para complacer a los demás, que muchos los hacemos. Libra es un poco, tiene esa tendencia de mantener relaciones que están desequilibradas y que no son sanas, que nos estamos esmerando en mantener estas relaciones en lugar de trabajar en nuestra sombra, en nuestros problemas personales. Si sacrificamos nuestra verdad para preservar la paz, ya sabes que te quedas callado y no dices nada. Uh-huh. A veces sí está muy bien, pero Libra, y en este caso todos, dependiendo en qué lugar de nuestra carta nos caiga, tenemos que aprender a saber cuándo sí debemos de decir y no dejar pasar las cosas, porque eso puede ser un poco nocivo para nosotros. El que seamos muy amables, yo diría que hasta falsamente, para que nos quieran, para que nos acepten, y hacer hasta lo imposible para obtener la aprobación y la validación de los demás. Todo esto lo debemos de revisar, hasta qué grado llegamos. Hay personas que para nada iban a decir, ay, yo qué, no sirve. Pero hay muchas otras cosas que están desequilibradas en las relaciones que tenemos que revisar. Y porque se junta el nodo sur, que se le llama la cola del dragón, aquí es un momento catártico y los eclipses son para liberar y para destapar. Entonces, como una cebollita, vamos quitando una capa tras otra, qué es lo que está podrido, qué es lo que ya no sirve, y es un momento de purificación, de limpieza, de sanación, y tenemos que dejar atrás nuestro apego a ciertas historias de identidad, esas que nos contamos de que somos de una manera y que la verdad somos más libres que eso, y que nos impiden crear una vida diferente, y que podemos resolver y sanar heridas, y buscar qué hay atrás de los patrones y las dinámicas que surgen en nuestras relaciones. Y tenemos la oportunidad, pues, de liberarlas. Desde la antigüedad se sabe que los eclipses crean grandes inicios o finales. Y no hay que tener miedo, porque uh-huh. los finales traen otros inicios. O sea, que claro. al final trae las dos cosas. Tardan, son como 90 días en lo que opera. Es como una historia que se va desenvolviendo, como una serie que, ya sabes, la trama se va desarrollando. Y les decía que especialmente quienes tengan Aries, Cáncer, Libra y Capricornio son quienes lo van a sentir. Y piensen qué no quieren diluir de ustedes, de cómo son, para y tampoco pedirle al otro que se diluya en lo que es. Y yo creo que con eso les diría que sería como la reflexión más importante a propósito del eclipse.
Wow, pues bastante interesante todo el significado que tiene lo que sucedió ayer con el eclipse. Y como bien lo dices, creo que yo resumo en todo esto, es que es un equilibrio en donde tienes que, de manera introspectiva, ver qué te sirve, qué no te sirve, y sanar muchas cosas en base a esto, ¿no?
Exacto.
Sí. Maravilloso.
Sí, así es. En Instagram estoy en Dominique Peralta y ahí pueden, si quieren, tienen dudas de cómo encontrar en qué zona les toca, entonces podemos verlo si quieren.
Buenísimo. Muchas gracias, Dominique.
A ti, mi querido pollo.
Mil gracias, mi querida Dominique. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Vámonos con la radiografía de el Indio Fernández, Emilio el Indio Fernández, que nació un día como hoy, pero de 1904.
La tecnología, los avances, gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexa.
Perdóname, mi amor.
8 de la mañana, po, con 14 minutotes.
Qué grito,
Dios mío.
Frescos.
Mi querido Pontón, te está gritando como si fueras Harry Styles.
De Mars, uf, imagínate, soy todo un rockstar de la tecnología.
Justin Pontón.
Justin. Hoy está buena la rola de Justin, ¿no?
Está muy buena, está chida. Me gusta.
Sí, está buena. Buenos lanzamientos musicales este año, ¿no?
Fíjate que ha habido buenas rolas.
Sí, yo estoy haciendo mi lista como todos los años de Spotify. Rolas 2024. Y ahí voy poniendo todas las rolas que van saliendo este año. También ya salió, va a salir el nuevo álbum de Lenny Kravitz, que las dos rolas que han sacado están buenazas. Y dos rolas de Pearl Jam también, que están rockers, ¿eh? Ya por fin, porque estaban muy deprimientes hace unos años y ya están, pero... Bataca ruda.
Pegándole chido.
Sí, muy bien, muy bien. Pero bueno, es un poco para que también la gente que diga, no, pues es que ese güey nada más habla de tecnología. Pues también me gusta la música, diversificarse. También voy al cine, voy a comer, o sea, no nada más voy al baño, o sea, soy un humano, o sea, no me alimento de bits y bytes, ¿no? Pero bueno, en fin. En esta ocasión, si vamos a platicar de Bits y Bytes, vamos a platicar de ChatGPT.
Bueno, okay.
Que ya lo sabemos, ya sabemos cómo se usa. Bueno, más o menos, ¿no? Hay gente todavía
es que le tiene miedo.
Pero
No le tengan miedo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en realidad está para ayudarnos. Hay que saberlo usar, hay que entrarle de lleno. ¿Y cuáles son las apps para amigables para entenderla y utilizarla a tu favor, ¿no? No te van a quitar la chamba. Algunas chambas sí, pero otras van a evolucionar y va a haber más trabajos diferentes, ¿no? Auditor, claro. Auditor de algoritmos, cosas de ese estilo, ¿no? En fin, la cosa es que si ustedes bajan Copilot, que es la de Microsoft, ¿no? Que está gratuita tanto en iOS como en Android, al igual que ChatGPT, así la buscan. Fíjense muy bien en la tienda de aplicaciones, tanto en la App Store de Apple como en la Play Store de Android, que cuando busquen ChatGPT o Copilot, sea la que hizo Microsoft o la que hace OpenAI.
No me digas que hay piratas.
Pues es que no es que sea pirata del 100%, pero ajá, no son las meras meras. Y entonces se parecen y hasta el logotipo de la app se parece.
Ok, ok.
Entonces no nada más... Ah, sí, es la que... porque dice patrocinado. La primera que te aparece. No. Búsquenle tantito. Recuerden, dense unos segundos para pensar. Todo lo que sea en la vida, ¿eh?
Claro.
No se gusta pensar y después reaccionar. Entonces, bueno, ya que descargaron alguna de estas dos aplicaciones, ahora vamos a platicar de esta ChatGPT como aplicación, porque también funciona en versión web.
Claro.
Versión navegador. Pero en la aplicación de ChatGPT, además de que le puedes dar textos de hazme un poema, hazme una canción, hazme una porra, hazme, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Hazme un resumen, tradúceme esto, lo que quieras en texto, también lo puedes hacer en audio. Entonces, en la aplicación de ChatGPT, pues realmente es muy sencilla, un tipo Google, ¿no? Que es muy simple, en la cual nada más está el logotipo de la aplicación y en la parte inferior tenemos un campo, ¿no? Un campo de texto. Y al ladito de ese campo de texto tenemos un icono negro con unos audífonos, Entonces, lo que vamos a hacer ahora es yo, por medio de mi voz, le voy a dar la indicación de que, no sé, mandemos a un corte en una estación de radio, por ejemplo, uh-huh, con un lenguaje, con un acento latino y con muletillas.
Ok.
Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo. Esto se tiene que conectar. Entonces vamos a ver. Se está conectando. Eres un locutor de radio, trabajas en la estación Exa FM y ahora tienes que mandar a corte con un acento latino y con muletillas. ¿Está pensando?
Claro que sí. Aquí tu locutor favorito de Exa FM, trayéndote lo mejor de la música latina para alegrarte el día. Pero antes de seguir con más éxitos, vamos a un pequeño corte comercial. No te vayas, que volvemos en un momento con más ritmo y buena vibra.
¡Ay, güey! ¡Ájale! ¡Ya! Bueno, amigos, pues ya nos... Pues bueno, a nosotros sí nos van a reemplazar.
Ya tenemos quien me cubra a mí. Exacto. También voy a dejar aquí a mi amigo Johnny GPT.
Exacto, Johnny de Miami, ¿no?
Johnny GPT, Johnny Daniel.
Exactamente. Sí, que ahorita, por ejemplo, las voces están son en inglés. Entonces, por eso claro, tiene como un acento así un poco raro. Y las Cs luego las pone en España como como tío, hombre, joder, ¿no? Entonces... Pero este entrenamiento lo va a tener en 2-3 meses y ya va a hablar en venezolano, en mexicano, en argentino o en cualquier acento que quieras. Entonces, eso está interesante. No le, como te fijaste, le da como espacios, algunas medio muletillas y trata de hacerlo más natural posible.
Claro.
Y esto, conforme vaya a ir avanzando, evidentemente, bueno, pues cada vez va a ser, entre comillas, más orgánico o se va a escuchar más orgánico. Entonces... Nosotros, como por ejemplo conductores de radio, televisión, generadores de contenido, ¿cuál podría ser, en lugar de espantarnos y decir, no, pues esta cosa ya nos ganó, cómo podemos sacarle provecho? Esa es la reflexión que tenemos que hacer y eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial hacia nosotros, como humanos. O sea, ¿cómo le hacemos para en realidad agarrarnos como herramienta y que no nos sustituya?
Totalmente.
Entonces, eso está interesante y puedes hacer esto o le puedes pedir cualquier otra cosa. O sea, por ejemplo, el animal, no sé...
O tal vez como de cinco, dime cinco cosas que no sabíamos de Madonna.
Ajá, ¿no? Exacto, por ejemplo. Y eso te lo va a decir, puede ser en texto, evidentemente, o en audio. Uh-huh. Y lo más interesante es que igual te lo puedes traducir o puedes empezar a jugar con eso, acentos, ¿no? Ponte tal acento o pon tal muletilla o agrégale 2-3 palabras o hazme una porra, ¿no? Estuve ahí en la el fin de semana tratando de hacer una porra para un equipo de mi hijo, pero como que no cuajó, ¿no?
Okay.
Esto es como un poema y no, está muy raro. Pero te inspira, de pronto, dices, esta palabra me gustó, esta palabra. Y ya tú como humano tienes el criterio de pulir esto que te dijo la inteligencia artificial para que salga algo positivo. Porque habíamos platicado de, oye, ¿tú crees que la inteligencia artificial nos invada y ya nos quite el puesto a todos? No, porque siempre necesita un input humano. O sea, el humano necesita darle una indicación.
Claro.
Porque si no, la inteligencia artificial llegaría a un momento en que se lupeara, así como un bucle infinito, y se quedaría igual y siempre te daría el mismo resultado. Haría ese punto. Entonces, siempre se necesita del humano. Y recuerden que también el humano es el que consume, el que gasta, el que, ¿no? El que gasta la lana para consumir lo que sea. Entonces, también a las marcas o la industria tecnológica, pues no le conviene que la máquina se consuma, porque pues la máquina, ¿qué va a saber? Entonces, bueno, pues es alguna de las cosas que podemos utilizar ahora con el ChatGPT.
Pues qué maravilla, mi querido Pontón. Gracias. Y recuerden usarlo como herramienta, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Y métanse a tutoriales. O sea, el chiste también es que vayas aprendiendo a utilizar la herramienta, ver qué uso te puede ayudar en tu trabajo, ¿no? Y ese es el provecho que le puedes sacar a la inteligencia artificial.
Entonces, descarguen ChatGPT. Está en la App Store o en la Play Store de Android. Y también Copilot. Descárguenlo. Uh-huh. Es gratuito. Y píquenle. Y así solo picándole lo van a aprender.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, mi querido Pontón.
Gracias al tipo yo.
8 de la mañana con 22 minutos. Continuamos y escuchamos ahora a Train. Esto se llama Hazel Sister aquí en XFM.
Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa.
Arnold Schwarzenegger confirmó que le fue colocado un marcapasos cardíaco tras practicársele varias cirugías a corazón abierto. En un podcast publicado este lunes, el actor de Terminator relató que fue operado a principios de la semana pasada y para el viernes ya estaba en un evento medioambiental de su amiga Jane Fonda. Arnold, de 76 años, mencionó que se está recuperando satisfactoriamente e hizo caso de los consejos de sus médicos, que le recomendaron colocarse el dispositivo debido a que su ritmo cardíaco era irregular por las cirugías de corazón a las que fue sometido anteriormente.
Tras el lanzamiento de su más reciente álbum Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira también será objeto de la publicación de una novela gráfica que acompaña el estreno de dicha producción discográfica. La editorial confirmó la apuesta a la venta de la historieta de 22 páginas, inspirada en la colombiana, escrita por Michael A. Freusel e ilustrada por Martín Jiménez. Se puede conseguir en formato físico y en plataformas digitales y forma parte de la serie Female Force.
De acuerdo con el diario The Hollywood Reporter, durante la subasta de objetos del cine, incluida la icónica película Titanic de James Cameron, se informó que entre los artículos vendidos están la famosa tabla de madera en la que Rose, el personaje que hace Kate Winslet, se sube para no morir congelada en el mar. Ese sencillo objeto, que ha sido blanco de teorías sobre si el personaje de Leonardo DiCaprio podía haberse salvado de haberse subido a él también a la tabla con Rose, fue subastado por casi $720,000, es decir, alrededor de 12 millones de pesos. Este precio superó el de otros objetos a la venta, como el látigo usado por Indiana Jones en la cinta El Templo Maldito.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
¡9 de la mañana con 44 minutos! Continuamos aquí en la Estación Naranja, XFM. Yo soy el Pollo Cervantes y ya estamos listos para la segunda de espectáculos con mi queridísimo Gil Barrera.
Oye, cuando parecía que este fin de semana, esta semana iba a estar como todo tranquilo, empieza a darse movimientos. Shakira ayer estuvo con Jimmy Fallon. ¿No sabes qué buena entrevista? ¡Qué manera de qué bien plantada está! ¡Qué gran estrella es! ¡Qué manera de conversar, ¿no? Y de demostrar que lo que ha construido lo ha hecho con tanta dignidad y con inteligencia, ¿no?
Totalmente. Y es que Shakira, además de profesional, es súper inteligente.
¿Sí?
Y ha sabido manejar su carrera de una manera perfecta.
Sí, porque además ayer, de hecho, pues parte de lo que comentaba era de este pronunciamiento de seguir adelante, ¿no? De que al final, aunque pudiera estar ciertamente afectada, aunque no profundizó, pues obviamente sí marcó claramente que... Claramente, que pues no se vence ante nada, ¿no? Llevó algunos viniles, ahí mostró esta inmersión en una época en la que pues no, tampoco le correspondía tanto, y que obviamente está como reactivándose con los viniles, y espectacular. Además, contestando con mucha inteligencia, y creo que ahí hay un artista que afortunadamente, que fíjate que qué curioso, ¿no? Cuando estuvo con Piqué, cómo se apagó.
Sí, cañón, ¿eh?
Y ahora es un regreso. Musicalmente, entiendo que ya regresó con Luis Fernando Ochoa, que fue como la pareja con la que hizo los primeros éxitos, y escuchas el material y dices, pues sí, claro, o sea, sí, tiene mucho del sello de Shakira.
Tiene esa canción con Grupo Frontera, es muy, muy buena.
Sí.
Y la de Cardi B, la de Puntería, también es una chulada de canción. El disco está muy bueno, la verdad, sí, en general.
Es un disco muy completo y bueno, pues qué bueno que esté traspasando. Qué bueno que se hable español en otras latitudes. Qué curioso, ¿no? Porque antes, para hacer este crossover tenían que grabar en inglés y meterse en este rollo, y ahora al final pues ya se está hablando español en todo el mundo, y bueno, y ahí está el reflejo de que cuando algo se construye bien, ahí está. Porque a diferencia de otras modas y de otras tendencias, pues Shakira se va a quedar, ¿no?
Claro.
Y se va a quedar cantando en español, ¿no?
Y facturando también.
Sí, facturando muy bien.
Ya dejó de llorar para facturar. Exactamente. Y factura muy bien, seguramente, bueno, ¿no?
Hoy están dando a conocer que Livia Brito y su novio, o su exnovio Mariano Martínez, perdieron una demanda contra el fotógrafo Ernesto Cepeda, que los pescó en una playa en Cancún. Y bueno, pues que aparentemente tendrían que pagar una compensación económica de más de 1,200,000 pesos. Guay. No sé de qué tamaño era la demanda y por qué la compensación. Ellos estaban tomando el sol, paparazzi le tomó las fotos y entonces hubo algún picudeo. Creo que Mariano y la pareja de Livia le jaloneó y le rompió el equipo. Y bueno, pues ahí están. Las demandas hay que atenderlas, porque si no las atiendes, las pierdes.
Sí, no, hay que estar siempre muy al pendiente del tema legal.
Sí, bueno, ¿no? Felicidades a Ernesto, porque al final, pues, ganó, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues Livia tendría que darle una lanita. Creo que tiene OnlyFans, entonces seguramente el OnlyFans de ahí va a decir, salió. Ya salió una lana y bueno.
Bueno, pues ahí te van 2 meses.
Exacto. Ahí te van 2 videos. ¿No?
Con eso. Muchas gracias, Vigil.
Pollo, buenos días a todos.
Muy buenos días a todos. Continuamos con Jet Sand de Ariana Grande. 9:48 a.m. Estás en Exa.
La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
Caligaris. Banda originaria de Córdoba, Argentina, formada en 1997.
La agrupación ha logrado fusionar géneros musicales que van desde el rock hasta el cuarteto cordobés, sumando a su propuesta aires circenses, que le da un toque dinámico y divertido a sus shows.
En esta cabina de Jesse Cervantes en Exa, nos da un gusto que siempre regrese Caligaris.
Vos sos esa simple razón por la que...
9:12 a.m. y quiero pedir un grito y un aplauso para los Caligaris. ¡Muchachos! ¡Vamos! Chicos, bienvenidos de nuevo a casa.
Muchas gracias. Otra vez, como cada visita a México, recibiéndonos. Como siempre, acá en Exa estamos muy felices de volver.
De verdad que me da mucho gusto tenerlos por acá, Juan, Martín, Raúl, en la cabina, porque vaya cantidad de éxitos que no paran de hacer los Caligaris. Caray, el 2023 fue un año maravilloso. Está la gira 25, el show en Luna Park, que fue muy, muy especial, ¿no? Y ahora, arrancando el 2024 con nuevo sencillo, además nuevo show, documental. Bueno, ¿qué no hacen ustedes, muchachos? Por favor.
No paramos, somos una banda.
Dormir, últimamente dormir.
¡Se nota!
La verdad que sí, hemos dormido poco. Esta semana venimos en gira de promoción porque venimos a los auditorios nacionales 2, 3 y 4 de agosto. Vamos a estar tocando el espectáculo nuevo, los premios Caligaris, el barrio de gala. Es un espectáculo que la gira empieza ahora el 16 de abril en Córdoba, en el teatro más importante, más fastuoso que tenemos allá en nuestra provincia. Y después salimos de gira, nos tocará acá en México en agosto, en junio hacemos Colombia.
Luna Par de nuevo.
El Luna Par, volvemos a Luna Par. Bueno, tenemos estadios muy bonitos, la verdad que vamos a tocar en todos lugares grandes y se va a escuchar bien, se va a ver bien el espectáculo.
Anoche, por ejemplo, estuvimos en el Arena Ciudad de México.
Qué gran lugar.
Estuvimos viendo básquet.
A los capitanes.
Estuvimos viendo básquet.
Sí, sí, sí.
Capitán.
Oiga, que también con los premios Caligaris van a la Arena Monterrey el 16 de agosto sí. y al Auditorio Telmex en Guadalajara el 17 de agosto. ¿Qué de nuevo tiene este nuevo show? Porque siempre es un reto, ¿no? Vienes sí. de un espectáculo tan increíble como lo fue 20 Circo y ahora presentando los premios Caligaris, el Barrio de Gala. ¿Qué de nuevo tiene este show? ¿Cómo se preparó? ¿Qué diferente tiene este nuevo espectáculo?
Bueno, bien lo decís vos. Es un show donde principalmente los principales protagonistas van a ser el público. Donde ellos, a través del voto, la votación... Porque se llama Premios Caligari porque vamos a entregar una estatuilla que es el Premio Caligari. En donde no solamente las canciones van a recibir su premio, no solamente va a haber ternas... Algunas muy disparatadas, otras un poco más normales, pero principalmente vamos a entregarle un premio al público, porque así como grabamos el show más feliz del mundo, consideramos que nuestro público es el público más feliz del mundo. Entonces decíamos, ¿de qué manera, además de cantar y bailar y compartir esa energía que se provoca en los shows de los Caligaris, dijimos que el público sea el principal participante, protagonista de la fiesta, de la ceremonia, y es una ceremonia no tan protocolar como esa entrega de premios que vemos por la televisión.
No tan glamorosa.
Exactamente, ¿no? Por eso es el Barrio de Gala también, porque nosotros de alguna manera vamos a llevar nuestro barrio al escenario y pretendemos que el público traiga su barrio a este concierto que, bueno, va a tener un montón de condimentos, un montón de sorpresas, va a tener muchos artistas que van a participar de alguna u otra manera dentro de las canciones, dentro del show, y el público va a poder elegir qué canción vamos a tocar, cuál se merece un premio, cuál no. Es bastante ambicioso el show, estamos muy ansiosos por estrenarlo y bueno, consideramos que el Auditorio Nacional era el lugar propicio para esta fiesta que realmente nos tiene con los pelos de punta para presentar estos premios Caligaris.
Me encanta esta interacción, es que siempre Caligari está buscando innovar, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, pero lo que más me gusta y lo que más admiro de los Caligaris es el cariño que le tiene a la gente, de verdad, es cómo los involucran siempre en los espectáculos, cómo están siempre al pendiente de su público, de cómo meterlos y hacerlos parte, porque pues, me imagino, y siempre lo vimos desde el principio, cómo los Caligaris hacen parte a la familia que son los fans, ¿no? Y eso es súper, súper valuable.
Somos fan de nuestros propios fans.
Está increíble.
Son los verdaderos protagonistas para nosotros del show. Se puede hacer la misma lista de canciones en diferentes lugares, pero el show es totalmente distinto gracias al público. Nosotros, por eso queremos homenajearlo en este espectáculo. Nos dimos cuenta que, viste, que nosotros vamos a entregas de premios. Hemos ido a varios países a
alfombra roja.
Claro.
Bueno, eso va a haber, por ejemplo. Wow. El público va a entrar por una alfombra roja, va a haber paparazzis. Va a ser, por supuesto que es un espectáculo musical lo que hacemos nosotros, pero tiene ese hilo conductor que son estos premios inventados, que como decía mi hermano, no son glamorosos como los Grammys, como los Oscar. Es un premio, digamos, de barrio. Un premio, se pone las mejores galas, el barrio, y los invitamos a participar. No vamos a premiar ni la excelencia, ni lo majestuoso, ni lo grandioso, sino la alegría, la felicidad que nos provoca el hecho de poder hacer a nosotros ya casi 27 años música, sino también de poder compartirlo con un montón de gente en México y en el mundo entero.
¡Wow! ¡Qué grande! De verdad, imperdible. Dan ganas ya de estar ahí. Ahora vamos a estar todos desesperados a que llegue agosto, 2, 3 y 4 de agosto. Exacto. Acá en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, también en Monterrey, Guadalajara. Vamos a disfrutar de este gran espectáculo.
Y tenemos una sorpresa muy especial.
A ver.
El concierto, galardón. El galardón, empezamos ya a prepararlo, vamos a empezar a entregarlo, y en México no hemos entregado ninguno todavía. Okay. Es el premio Caligari.
Es el primero.
Y es el primero que vamos a entregar acá en México a este programa. Así que lo hemos traído acá.
De verdad, no sí. manches, qué maravilla.
Ahí lo tienen. Este va a ser el premio Caligari. El premio Caligari. Lo dejamos acá para el programa.
No manches, qué grande. Aplauso, por favor, Caligari, Dios mío. Qué grande. Miren, aquí está el premio. Está espectacular, ¿eh? Está increíble. Y es el primero.
Es el primero que damos en México. Sí,
sí, sí. El primero que hay en México. Wow.
Exa se lo merece.
No, hombre, muchas gracias, ¿eh? Ahora sí que me siento como bien emocionado, así. Bueno, quiero agradecer a Jesse Cervantes por darnos la oportunidad de estar aquí en cabina, a Alejandro Vargas, al señor, el director Fer Cordero.
No te emociones, ¿eh?
Estoy a punto de llorar. Oiga, pero gracias, sobre todo gracias a los Caligaris. Gracias por siempre estar con nosotros, por siempre confiar en las locuras que hacemos. Hemos hecho varias cosas. Sí. El metro, el parque, y vamos a seguir haciendo, hay que seguir haciendo locuras.
Lo del metro fue espectacular. Realmente hermoso. Nosotros que hemos viajado muchas veces en el metro, tocar ahí, recibir a la gente que se sube, que baja, que va al trabajo, a la escuela.
Que se cruza
y se cruzaban casualidad. Ahí con nosotros. Y fue una locura, ¿eh? Sí. Se armó un verdadero desmadre que lo disfrutamos un montón. Hasta el día de hoy nos acordamos cada vez que pasamos por ahí, cerquita de donde estuvimos. Fue una linda experiencia y ojalá que se repita pronto.
Claro que sí, cuando quieran. Nosotros puestísimos para hacer más locuras y más desmadre. Claro. Oigan, chicos, ¿podemos cantar algo para festejar este premio? Porque los premios se festejan y no hay nada mejor que festejarse con música.
Sí, bueno, dale, entonces vamos con música.
Claro que sí, vamos a hacer aquí entonces.
Venga, venga.
Quería evitar el amor y la vida color de rosa, obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa. Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina. Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo. Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho, ignorarlas no puedo. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris. Vos sos esa linda razón porque siempre quiero volver para agradecerte, porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler. Me dejó de doler.
¡Olé! ¡Venga! ¡Grande Caligaris! Acá con nosotros. Yo ya no suelto el premio, ¿eh? El premio de los Caligaris en Exa. Está espectacular. La nariz rojita. No, manches, qué chulada, ¿eh? Está increíble. Oigan, como también está increíble la nueva canción que tienen, que acaban de sacar, el nuevo sencillo. Pero qué necesidad, qué rolota, además de un gran cover de Juan Gabriel.
Exacto. Sí, en los shows en vivo hace un tiempo veníamos tocando algunas cositas así medio palomazo de Juan Gabriel, aquí en México, artista que admiramos y recordamos profundamente, los Caligaris y todo Latinoamérica y el mundo, referencia de tantos artistas increíbles que hoy están en pie, y la verdad que teníamos las ganas de hacer una canción de él que tanta influencia también fue para nosotros, y bueno, fue el caso de Pero qué necesidad, que una canción que tiene un espíritu festivo, optimista. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Como relegar un poco los problemas y apuntar al objetivo. Y bueno, una canción querida por todo el público. Y el homenaje también se merecía a artistas mexicanos.
Claro.
Y fue el caso de Estrambóticos y de Inspector, que participaron también muy felizmente de la canción.
Y además una combinación bastante buena, porque la participación de Inspector y de Estrambóticos le dan también este toquecillo mexicano a este gran tema, ¿no?
Porque musicalmente también llevamos un poco la producción al estilo que nos une un poco, ¿no? A las tres bandas, quizás, que es más del palo del ska, del rock con percusión, digamos. Creemos que el ritmo y la forma que le dimos a la canción era compatible, súper compatible con las tres bandas, ¿no?
Y aparte porque son dos de las primeras bandas que conocimos cuando llegamos a México, allá lejos y hace tiempo, en el 2007, que tocábamos, hacíamos giras, conciertos, y bueno, esa amistad fue creciendo con los años y bueno, por suerte aceptaron la invitación y realmente quedó un rolón.
Totalmente. Y nada mejor que tocar con los amigos, ¿no?
Sí.
Eso es maravilloso. ¿Podemos escuchar para que la gente de Exa pueda escuchar la canción? Digo, supuesto. Los que era una versión muy especial, unplugged,
nunca
diferente.
Nunca lo hicimos así con la guitarra nosotros, en realidad.
Va a ser la primera vez que la vamos a tocar decir. Acá.
Qué honor, de hoy hecho, andamos, pero...
De hecho, la debutamos esta semana que tocamos en Jilotepec.
El viernes pasado.
Y en Tecámac, y justo estaban los amigos de Trambótico tocando con nosotros, así que lo pudimos hacer ya en el escenario con ellos. Venga. Pero nunca lo hicimos así con la guitarrita. Oh, vamos nomás, entonces.
Venga.
Empieza.
Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted. Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, porque mía usted no es. Pero mientras llegue el día, me imagino de que es mía y más le amo cada vez. Y aprovecho tiempo y vida a su amor, aunque escondida, nos tengamos ya que ver.
Y como dice,
pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan, 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 ellos le frenan.
¡Tanga! Juan Gabriel estaría muy orgulloso de ustedes, la verdad.
¿Puedo decir?
Sí, la verdad es que sí. Qué gran tema, qué gran versión, además, que pueden escuchar en todas las plataformas. Y además, próximamente acá en la radio estaremos con este tema de... ¿Pero qué necesidad de Juan Gabriel? Versión Caligari. Oigan, miren, les mandan saludos de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla, Mérida.
Tijuana, Cancún. Oaxaca, Michoacán, Argentina, Guatemala.
Qué hermosura. Qué lindo, qué lindo.
Muchas gracias a la gente que está prendida ahí.
Un beso grande para todas esas ciudades, para todos esos amigos y amigas que tenemos por todos lados. Por suerte cada vez tenemos más. Y ya vamos para allá, que nos esperen, que ya vamos para todos esos lugares.
Venga, qué maravilla. Oigan, también por ahí vi el documental Gira Eterna, que qué importante es para los grupos tener guardadas también estas vivencias, ¿no? Todas estas experiencias que deja cada ciudad, que deja cada show, porque vienen siendo historias diferentes, de momentos diferentes que se dan durante una gira, claro, ¿no? Entonces, la verdad, invitar también a la gente a que se dé una vuelta acá al canal y vean este documental que es Gira Eterna.
Exacto, sí, la verdad, porque generalmente el público nos ve a nosotros arriba del escenario nada más. Bueno, esto tiene toda la otra parte, que es la parte de los viajes, de la comida, de los errores, todo lo que hace la banda para llegar al escenario, a brillar, digamos, pasan un montón de cosas. Y bueno, está buenísimo, la verdad que sí. Nosotros empezamos filmando lo que fue la gira, y porque habíamos tocado más de 10 países, entonces filmábamos los escenarios todo, y quedaban imágenes al costado que dijimos, ¿por qué no las mostramos? ¿Por qué? Hicimos como un compiladito y está buenísimo. ¿Cuánto debe durar? ¿Media hora debe durar?
Media hora.
Si tienen media hora del día, pongan ahí Gira Eterna.
Se van a divertir.
Se van a divertir, sí, sí.
Sí, la verdad es que, y vale la pena para conocer el otro lado de la moneda de los Caligaris, porque me imagino que durante el show, pues obviamente también hay que preparar muchas cosas, hay que estar al pendiente del lugar, no todo, a veces se complican las cosas, ¿no? Sí. Tampoco todo sale de cierta manera al 100%, entonces viene siendo como un acercamiento diferente hacia la banda, ¿no?
Es que somos muchos y siempre pasa algo, siempre. Sí. Por ejemplo, esta gira que vinimos la semana pasada, llegamos acá a México, vinimos sin el sonidista de monitoreo, que es el que nos hace el sonido para nosotros en el escenario, y tuvimos que contratar un sonidista de acá de México. Y la verdad que tuvimos que ir a las pruebas de sonido, a hablar con él. Bueno, se contactaron nuestros sonidistas desde Argentina porque está haciendo reposo porque tiene dengue. Por suerte ya está mejor. Pero bueno, viste, pasan cosas que de alguna manera te van cambiando el libreto, y eso pasa constantemente, todo el tiempo. Por ahí, viste, uno no duerme a la noche, al otro día tiene un contratiempo, no sé, llega tarde por el tráfico. Siempre pasan cosas y bueno, nosotros siempre tratamos de tomar todo con alegría, con buena onda, con buena energía, y por suerte nos acompaña Dios, la Virgen, el universo siempre está de nuestro lado y las cosas salen viendo a favor.
Qué bueno, la verdad me da mucho gusto. Oigan, pues, como bien lo platicábamos, sencillo nuevo, gira nueva, ¿qué más viene para los Caligaris en este 2024?
Y la verdad que siempre estamos activos nosotros, atendiendo varias cuestiones, varios frentes, porque de eso se trata esta actividad, claro, ¿no es cierto? ¿No? Por ahí la gente nos pregunta, ¿y el fin de semana dónde están? No, este fin de semana no tocamos. Ah, están de vacaciones. Hay mil cosas que estamos haciendo, pero es verdad, como decía Martín, la gente ve que la banda está en el escenario y después no se ve más nada. Y bueno, eso que no se ve es un trabajo realmente intenso en el que estamos abocados todo el tiempo, grabando, produciendo, mezclando, armando show nuevo, ensayando, prensa. Es un montón de cosas las que atendemos todos los días. Y bueno, este año no es la excepción. Estamos precisamente terminando de armar el show nuevo con el que vamos a empezar la nueva gira a partir del mes que viene. Y bueno, tenemos varios lanzamientos previstos también. Este es muy reciente, pero qué necesidad. Pero bueno, ya tenemos a lo largo del año todos los que van a salir. Así que bueno, estamos mostrando todo lo que hacemos, igual que siempre, tan genuina y amorosamente.
Parece que no, pero los Caligari somos una banda muy trabajadora. Aparte somos muchos y no todos hacemos las mismas cosas. Entonces como que estamos divididos y siempre estamos atendiendo alguna arista, digamos, de la banda. ¿Seguro?
Por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo acá la nota y los demás Caligari están durmiendo.
Están durmiendo. Es necesario, es necesario.
Así funcionan los equipos.
Así pasa, hay que repartirse responsabilidades.
No es cierto. Los Caligari y los demás están haciendo otras funciones y la verdad que somos una gran familia. Con los años nos hemos consolidado como ya somos como hermanos prácticamente, nos conocemos demasiado, nos miramos y ya sabemos qué está pensando el otro. Eso es muy mágico y es muy loco también, claro. Porque arriba del escenario nos miramos y antes de que uno erre ya nos damos cuenta que va a errar.
ya se anticipan. Sí. Muy bien. Oigan, y por ahí, fíjense que acá está sucediendo algo que se llama la Kings League y hay un equipo que se llama Peluche Caligari.
Sí.
Yo siempre que veo ese equipo me acuerdo de ustedes. Siempre digo, no manches, deberían hacer algo. Los Caligari. Acaban de perder, pero iban invictos, acaban de perder 3-2 contra el equipo de Germán Armendia.
No me digas.
No, creo que nos invitaron a jugar contra ellos o con ellos, una cosa así. Pero no sé en qué quedó esa situación.
Yo tampoco.
Ya veremos. Hay que planear algo ahí. Hay que decirle ahí al Escorpión Dorado, al wherever, que se arme algo.
Está bueno. Avisen,
así entrenamos.
Estamos. La altura nos juega un poco una mala pasada.
Y los años también.
La altura de la vida.
La altura del mes.
No, pero lo que pasa es que hay que correr, digamos, hay que entrenar. Nosotros hace cuánto que no entrenamos, nosotros nos acostamos tarde.
¿Hace cuánto que no corremos? No.
Es que corran todos los demás, nosotros vamos caminando.
Lo decimos en toda la
gente. Igual hay varios Caligari que se le está dando últimamente por el deporte, pero por el pádel.
Están grandes los
a full con el pádel.
O el ajedrez, ponele.
O el FIFA, es un FIFA ahí en el Xbox, más fácil.
Bueno, hay varios que le dan al FIFA acá.
Pues mira.
Tenemos ahí
ahí está el reto para el Peluche Caligari. Si quieren enfrentarse a los verdaderos Caligaris.
Si quieren ganar un partido. Si quieren ganar un partido, nosotros estamos disponibles ahí para.
No, aparte nosotros somos un equipo de acero.
¿Ah, sí?
Pero no por lo fuerte, sino porque siempre perdemos 3-0, 4-0.
Oigan, chicos, muchas gracias. Gracias por estar acá, gracias por este gran momento. Gracias por el premio,
por favor,
de verdad está impresionante. Recuerden la gira, los premios Caligaris, el barrio de gala, en Auditorio Nacional 2, 3 y 4 de agosto, en la Arena Monterrey el 16 de agosto y Auditorio Telmex el 17 de agosto. No se lo pueden perder y vean estos premios que están espectaculares.
Bueno, muchas gracias.
Nos despedimos con una rolita.
Dale.
Por supuesto.
Vamos.
Venga.
No sé, ¿qué quieren escuchar? Decime.
¿Pero qué necesidad de nuevo?
La de todos locos, para ponerlos locos todos mañana.
Vamos, dice.
Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tenga cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Bien. bienvenidos siempre. Es su casa. Se les quiere mucho y se les quiere bien, mis queridos Caligaris.
Muchas gracias.
Y sigamos haciendo desmadres, sigamos haciendo locuras y que siga existiendo la felicidad en cada uno de los shows de los Caligaris.
Muchas gracias, amigos. Así sea, gracias. Igualmente, y un beso grande a Jessy.
Ah, por favor.
Hermosa nota.
Se lo mandamos con mucho cariño.
Hermosa nota, gracias.
Ah, muchas gracias, hermano.
Se merece un premio la nota.
Ah, bueno. Ya lo tengo. Ya. Bueno, es de EXA, pero va a estar en mi oficina. Continuamos con más aquí en XFM.
Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema?
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA. Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en EXA.
Continuamos en XFM. 26 de marzo, hoy martes, estamos listos para la segunda del mundo de Poncho Vera. Mi querido Ponchito, ¿qué onda?
Pollito, feliz aquí de continuar contigo. Oye, no le voy a meter a la política porque más pues, yo qué, ¿verdad? Pero es que luego los políticos luego se meten en el fútbol.
Sí,
se ponen
sí.
a hablar de fútbol.
Se meten en todo prácticamente.
Se meten en todo, sí. Donde puedan sacar ventaja. Una tajada, ahí se meten.
Hasta los influencers andan ahí, que...
Sí.
Híjole, qué cosa.
¿Tú eres muy de política o no tanto?
Fíjate que muy leve, muy tranqui. Leve. Sí,
bueno,
sí.
Bueno, pero sí tienes tu credencial de elector y todo.
Sí, ¿no? Sí, claro, voy a votar y todo.
Bueno, pues fíjate que hay un señor que se llama Salomón Chertorivsky, que a mí me parece que es muy inteligente, por cierto, que él busca ser jefe de gobierno de la Ciudad de México.
Ok.
Digo, no voy a meter mucho en política. Pero él ayer salió con la puntada de que si ganan las elecciones, o sea, si se vuelve el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿qué crees que va a ser?
Un estadio.
Pues no, tampoco se la voló. Bueno, dijo, no andes dando ideas, man. Imagínate, ¿dónde hace un estadio ahorita en la Ciudad de México?
Híjole, quién sabe.
No, pues no hay en dónde, ¿no?
Debe de haber algún espacio por ahí.
En la Ciudad de México, ¿no?
Sí.
Bueno, pues habrá que buscar. Ahí estamos muy llenos, ¿no?
Ahí en Ciudad Deportiva.
Bueno, podría ser.
¿No?
Digo, pero tendrías que quitar la Ciudad Deportiva.
Sí, tendrías que quitar ahí.
Y meterle el graderío.
Sí, total.
El graderío. No, bueno, fíjate. A ver, él dijo que si gana las elecciones, el señor Salomón, que va a regresar a los Rayos del Necaxa. Aquí,
¡órale!
A la Ciudad de México.
Está buenísimo, ¿no?
Fuerza Rayos.
Fuerza Rayos.
Pues.
Pero la idea es, ¿dónde los pones?
No, pues en el Azteca, ¿no? En el Azteca, a ver.
Pero imagínate la chunga de compartir calendario América, Cruz Azul y
Necaxa. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Incluso, mi querido Pollito, creo que en algún momento llegaron a estar jugando en el Azteca. Obviamente, el equipo emplumado. Uh-huh. El Cruz Azul, el Necaxa y creo que incluso el Atlante.
No manches.
No sé si llegaron a estar los tres, pero por ahí. Lo que sí es que sí llegaron a estar Necaxa, Cruz Azul y América un buen tiempo. Entonces este señor, este Chorisky, que la verdad a mí me parece que es un tipo muy, muy inteligente y no estoy diciendo que voten por él o que no voten por él, más bien que cada quien haga lo que quiera, pues se aventó esa puntada.
Pues para la afición estaría muy bien.
Pues sí, para Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Y qué otro necaxista conoces?
Para Pipe, ¿no? Que los graba aquí en la cabina.
Sí, la verdad es que hay pocos necaxistas, ¿no?
Sí, no hay muchos.
Así como que la gran noticia, así de que, wow, ya con esto van a dar las elecciones.
Del Necaxa.
A ver,
de oro.
¿Tú conoces muchos amigos necaxistas?
No tanto. No. Elías, mira, Elías le va al Necaxa.
¿Elías le va al Necaxa?
O sea, los rayos.
Ah, exacto.
¿Te gusta la idea, Elías, de que el Necaxa esté en el Azteca de nuevo?
Sí. Digo, ahorita juegan en Aguascalientes.
Pero esa es una cosa pues, bárbara, ¿no?
Eso pues habrá que preguntar ahí a la gente de Aguascalientes qué piensan, ¿no?
¿Qué tan identificado se podrá sentir Aguascalientes con los hidrorrayos?
Bueno, pero pues de tener equipo a no tener equipo.
Bueno, eso sí.
Ahí en el Estadio Victoria, muy bonito, nunca has ido.
Fíjate que no he ido, pero
tiene
he visto los partidos.
Tiene unas fuentes ahí muy...
Y cuando meten gol, se activan
las
fuentes.
O sea, siempre están apagadas casi.
Muy beisbolero.
O sea, nunca se encienden las fuentes, ¿no?
Ahorran mucha.
Ahorran mucha luz. No, la verdad es que... No, y este Necaxa está jugando bien. Me parece que está muy bien dirigido con este Fentanes. Me parece un gran técnico mexicano, ¿eh?
Claro.
Ojo, con él hay que ponerle atención. Es de esos entrenadores que nunca jugó fútbol profesionalmente. Pero lo entiende muy bien y ha hecho buen trabajo con el Necaxa. Pero la verdad, a ver, sinceramente, cuando jugaba aquí en la Ciudad de México, pues no, nadie iba a verlos. El Azteca le quedaba enorme. Hay un juego, yo me acuerdo, había un jugador emblemático Y digo que había, no es que haya muerto, afortunadamente, digo, de hecho es joven, pero ya no juega, el Cuchillo Herrera, Efraín el Cuchillo.
Ah, ¿cómo no?
Jugadorazo en serio, ¿eh?
Fue jugador de selección, ¿no? El Cuchillo Herrera.
Sí, claro, por supuesto, jugadorazo en serio, ¿no? Y él, lo hizo muy bien con el Necaxa, y en alguna ocasión, en un Necaxa Irapuato en el Estadio Azteca, con boleto pagado, había 42 personas.
No me digas.
Boleto pagado. Y además ya sabes que luego regalan y demás. Pero, o sea, se vendieron 42 boletos. Para... Entonces termina... Y era un Necaxa que jugaba muy bien en el fútbol, pero muy bien, en serio. Y termina el partido y le preguntan al Cuchillo, ay, Cuchillo, pues, ¿cómo viste? Entonces dice el Cuchillo, no, lo que nos falta. Ya ves cómo eran los futbolistas, ¿no? Después, sí. Después del partido, bueno, lo que nos falta al Necaxa es apoyo de la afición, porque en vez de saludar así levantando las manos y agitando las manos así a todos, desde lejos podemos saludar a cada aficionado de mano. Después que saludar a cada aficionado de mano y darle un abrazo. Pues sí.
Pero mira, Ponchito, los reencuentros son lo de hoy.
Ah, claro.
Que Necaxa se reencuentre con la afición chilanga.
Sí, no.
Está bien.
Pues sí.
Y sumada a la cantidad de gente de Aguascalientes que vive en la Ciudad de México, que...
No, yo creo que está ya, ¿no?, bien ahí en Necaxa, ¿no? Ya que lo dejan. A mí me cae bien el Necaxa. Como que es un equipo que cae bien,
sí,
¿no?
Sí, es un equipo que cae bien.
Y la verdad, cuando estaba el Cuchillo, por ahí se fue formando un equipazo, ¿no? Estaba
manches.
Estaba Alex Aguinaga. Ivo Basay. Pues, sí, ese jugador que volaba. El Ratón Zárate.
Ricardo Peláez.
Beto García Aspe anduvo, sí, por ahí. Bueno, el propio Cuauhtémoc Blanco tuvo un tiempo ahí en el Necaxa, ¿no? Un equipo histórico, ¿no? Así Ivo que, Basay, bueno, pues ahí está la propuesta política de que regrese el Necaxa a la Ciudad de México.
¿Usted qué dice? Querido auditorio, ¿qué dice mi radio escuchas?
Shemo le va a Pumas, ¿eh? No voy a decir que... No, claro, Shemo le va a Pumas.
Oye, ¿y Xochitl a quién le irá?
No, hombre, ella es del Cruz Azul, pero de hueso.
Cruz Azul,
pero
de hueso colorado.
No, pero ella sí, en serio. Okay, o sea, ella va al estadio y menta madre. Entonces,
no, ole. Sí, no, no, pues muy bien.
Sí. El otro carnalito, pues no sé a quién le va.
¿Quién sabe? Ponchito, muchas gracias.
Gracias, mi pollo.
Nos escuchamos mañana. Pásenla bien. Se quedan con Jordi Rosado aquí en la Estación Naranja, XFM. Yo soy Pollo Cervantes. Un placer como siempre. Mañana nos escuchamos en punto de las 6 de la mañana. ¡Buena vibra! ¡Adiós!
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.